La entrevista.
Desde hace semanas, algunos docentes que trabajan en la periferia de Montevideo vienen denunciando que muchos adolescentes pasan hambre, que asisten a clase sin comer. Hay un par de artículos en ese sentido del Semanario Brecha que hablan del tema. Incluso la semana pasada, en una entrevista en TV Ciudad, el dirigente de FENAPES, Emiliano Mandasen, señalaba lo mismo y destacaba incluso el esfuerzo de los docentes que intentan ayudar a los estudiantes de distintas maneras, ¿no? Hoy les proponemos profundizar en este tema. Nos acompaña aquí en el estudio Agustín Cano, que es licenciado en Psicología por la Universidad de la República, magíster en Psicología y Educación también por la UDELAR, doctor en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es docente del Programa Integral Metropolitano y del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, es investigador asociado del Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior en México y es investigador del Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay. Agustín, es un gusto tenerte por aquí en el estudio. ¿Cómo andás?
Bueno, muchas gracias. El gusto es mío. Y una pequeña precisión nomás. No soy magíster en Psicología de Educación. Digo, porque después esas cosas traen problemas.
Bueno, es una muy buena aclaración. Muy bien. Muy bien.
Bueno, muchas gracias por la invitación a conversar de estos temas.
Bueno, capaz que hay algunos oyentes que se preguntan qué es el Programa Integral Metropolitano, ¿no? Uh-huh. Concretamente, ¿qué consiste? Porque se creó, si no me equivoco, 2008. Es relativamente joven. Pero básicamente, ¿qué consiste?
Bien, sí, el Programa Integral Metropolitano, o PIM, por su sigla, es un programa territorial de la universidad. Esto es que tiene una referencia, en este caso, en los territorios del noreste, en lo que vendría a ser el municipio F de la ciudad de Montevideo. También trabajamos en Malvin Norte y Barros Blanco, ¿no? O sea, que no están en el F. Pero esa es la gran referencia territorial del programa. Y es un programa donde se busca que las diferentes disciplinas, diferentes áreas de conocimiento, facultades, servicios de la universidad, se articulen en abordar situaciones, problemáticas de esos territorios con una perspectiva de extensión universitaria, esto es de diálogo, de cooperación, de articulación con los actores de esas comunidades, de esos barrios, y bueno, y buscando también articular las tres funciones que definen lo que hace la universidad, ¿no? La investigación, la extensión y la enseñanza, la formación superior.
Agustín, escribiste una contratapa en Brecha hace algunos días, ¿no? Que empieza de la siguiente manera, voy a leer el inicio para que la gente también lo tenga claro. Dice, en un barrio de la periferia de Montevideo, un profesor cuenta que en su liceo una estudiante se desmayó de hambre. Nadie se asombra, otros docentes narran que suelen comprar, pagando de su bolsillo, barritas de cereales o bizcochos de cantina a estudiantes que a las 17 horas no han comido nada desde el café con leche de la mañana. Una profesora comenta que el taller de cocina de su liceo tuvo casi 150 alumnos inscritos, muchos más que cualquiera de los otros talleres en los que no se come. Por tu trabajo, por tu experiencia, vos estás empapado en esta realidad. ¿Cómo definirías esto que está pasando y esto que acabo de leer?
Es una situación dramática, ¿no? Es una situación realmente muy difícil que en los últimos 2 años se ha recrudecido, digamos, ¿no? sobre la base de un territorio, de una zona de la ciudad de Montevideo, que bueno, presenta indicadores sociales, socioeconómicos, en general por debajo del promedio y muy por debajo de los municipios, digamos, más favorecidos de la ciudad, ¿no? Sobre esa situación donde la desigualdad social es muy importante, la pobreza y la juvenilización de la pobreza, digamos, un territorio donde viven más jóvenes que en el promedio de la ciudad también, ha comenzado a suceder y aparecer con mucha claridad, con mucha crudeza, en las instituciones educativas y en particular en enseñanza media, situaciones como las que leías recién, ¿no? La que, bueno, esa nota, esa cobertura que hizo Brecha, que hizo Salvador Neves y esa nota que escribí, trataban de expresar, digamos, ¿no? Eso está sucediendo no solo en el municipio de Efe, pero bueno, en mi caso puedo dar testimonio de las cosas que veo en las zonas, en las redes, en las instituciones por las que ando en mi trabajo, ¿no?
Uh-huh. Sos psicólogo y obviamente que tenés otras herramientas, otros elementos para analizar el comportamiento de las personas, pero todos fuimos adolescentes, sabemos que en esa etapa de la vida, que es muy importante, es una etapa que marca a las personas, a veces cuesta hablar de determinados temas, ¿no? Y mucho más en algunos contextos. Entonces, parto de la base que para que un adolescente reconozca o cuente que está pasando hambre, debe ser una situación complicada, porque también lo comparo quizás con la infancia, que capaz que los niños son más espontáneos para contar o para decir algunas cosas. ¿Cómo lees eso? ¿Cómo se tiene en cuenta eso al momento de analizar esta situación?
Sí, lo que nos dicen las y los docentes, ¿no? Es que ellos pueden, digamos, tomar nota de estas situaciones en casos muy agudos, ¿no? Un desmayo, una descompensación, o a veces en situaciones donde a partir de percibir tener ciertas intuiciones de que pueda estar pasando algo así, comienzan a conversar y en un marco de más intimidad, de más confianza, bueno, ahí aparece, ¿no? Dice, bueno, no como nada desde la mañana, son las 5 de la tarde. Es muy común que los docentes compren de su bolsillo un alfajor, una media luna de cantina para los alumnos. Y no es algo fácil, como decías, ¿no? De hecho, pasa muchas veces que por un mecanismo que hay, que se ha ahora hecho más, se ha burocratizado, se ha hecho más difícil de instrumentar, que es el de acceder a viandas escolares. Muchas veces los estudiantes no quieren ir a la escuela o hay que buscar un lugar donde digamos, dar esa vianda, encuentren para comer, porque sí, no es una situación fácil de expresar, o sea, abiertamente, ¿no?
Por vergüenza, digamos.
Y sí, tiene una carga que es muy dramática el hambre, digamos, ¿no? Uh-huh. No solamente con lo que implica fisiológicamente, sino en todas las dimensiones, ¿no? Uh-huh. Realmente una situación muy grave.
En ese sentido, obviamente, que por lo que estamos viendo, siempre el rol docente es muy importante en esta situación. En estos casos, mucho más, porque seguramente hay docentes que trabajan de manera invisible. Eso mismo que contabas vos, ¿no? Es decir, bueno, distinguen o ven, descubren que hay un chiquilín que está pasando por una situación complicada, y dicen, bueno, saco de mi bolsillo, voy, compro, y capaz que alguien no se entera, algunos sí, pero muchas veces ese trabajo invisible es fundamental en esto, ¿no?
Totalmente. Eso se vio muy claramente en la durante la pandemia, durante la etapa de suspensión de las clases presenciales, y nosotros hicimos con un equipo desde el Programa Integral Metropolitano una investigación trabajando con algunos centros de enseñanza media, y una de las cosas que observamos fue que ante en determinado momento un cierto repliegue institucional, los colectivos docentes de base desde los liceos organizaron canastas, organizaron distribución de alimentos en redes bien comunitarias, ¿no? Territoriales, con donaciones de la zona, etcétera, para atender esa situación. Eso no se pudo sostener después con el retorno de las clases, como ha pasado con las ollas, que algunas han disminuido el número, ¿no? En esta zona de Montevideo hay un montón de ollas, según una investigación que se hizo también desde la universidad, un grupo de Facultad de Ciencias Sociales y del Servicio Central de Extensión, que hizo un informe que se llama Ollas y Merenderos Populares en Uruguay. En el municipio F solamente detectó 26 ollas. Es decir que la problemática es muy clara, se ha agudizado. No es un tema del que global socialmente se esté hablando a la altura de, en correspondencia con la gravedad del problema, y además creo que converge con otras dos situaciones. Una que es particularmente grave en los adolescentes, porque en las escuelas hay un sistema de comedores y cuando se pasa de sexto año a primer año, eso que se tenía se pierde, ¿no? Esa cobertura parcial alimenticia. No existe una política de alimentación en los liceos. El tramo, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, que dan cuenta del crecimiento de la pobreza en Uruguay, ¿no? Detectan que el rango de edad donde creció más es entre 13 y 17 años. O sea, esa franja de edad que no tiene cobertura en las instituciones. Y además de la ausencia de esa política, también una cosa que observamos es cierta debilidad de la capacidad de respuesta institucional de la ya existente, por varias razones, por varios motivos, a esta problemática, ¿no? Entonces, quedan expuestos los docentes, quedan en una situación de mucha exposición personal para tratar de dar cuentas en esa primera línea de fuego, por así decir, a situaciones tan dramáticas como esta, ¿no?
Uh-huh. Y el desgaste que además, imagino, supongo, para los docentes, además de la carga de tener que dar clase y preparar sus clases, de tener que afrontar este tipo de situaciones, ¿no? Que muchas veces seguramente los excede y les genera como determinadas preocupaciones. Ustedes denuncian en cierta medida o reclaman que hay como un cierto vacío por parte de las autoridades, en este caso, de que no atienden esa situación como puede pasar en la infancia con los escolares, con el sistema de viandas, con ese tipo de planes que hoy están funcionando, que incluso algunos dicen que es insuficiente, pero apuntan a que también debería haber una respuesta en ese sentido, en esta franja de la población.
Y claramente esta franja de la población está sin una respuesta en ese sentido, ¿no? Pero además otras que existían se han debilitado, ¿no? El ejemplo este, por ejemplo, de las viandas escolares es uno. Primero que es una respuesta insuficiente, porque una vianda infantil no está pensada para un adolescente, está pensada para un niño. Segundo, porque tiene toda esta otra, forma, característica, procedimiento que te decía, y no son suficientes, ¿no? Por ejemplo, yo observé en una de las redes de reuniones por las que ando a profesores que habían detectado solo en un liceo 34 casos de déficit alimentario, 34 adolescentes con déficit alimentario, y tratando de ver un criterio para tachar algunos nombres y llegar a 20, 24, que era el número que podían con el cual podían obtener las viandas, y no tenían miedo que le rechazaran el trámite. El trámite de ahora además se burocratizó, porque antes se entendían directamente los centros educativos, el liceo con la escuela más cercana. Y ahora los profesores tienen que hacer elevar a la inspección, y se hace por vía de la Dirección General de Secundaria, y todo eso hace que todo demore más, ¿no?
Ahora, Agustín, estás diciendo, si entendí bien, que presenciaste charla entre los docentes en las que intentaban reducir la lista de alumnos para que no le rechazaran el pedido.
Sí. Sí, es presenciado, terrible eso, ¿no? Es terrible.
Terrible porque en realidad estás eligiendo quiénes sí y quiénes no, en base a no sé qué criterio en realidad, ¿no?
Una reunión donde el orden del día se pudo abordar recién al final, porque esta situación se impuso. Y así como estaba esta situación de tan violenta, ¿no? De tener que hacer eso con esa lista, también, compartiendo información que no estaba institucionalmente clara, versiones sobre si unas partidas que iban a llegar, que se habían demorado, si iban a poder usar para alimentación o no. Hay algunas cuestiones que han cambiado en secundaria que han debilitado la posibilidad de respuesta, desde que los docentes tienen menos horas de coordinación que las que tenían, hasta que algunos programas como Compromiso Educativo, Aulas Comunitarias, que venía disminuyéndose y terminó de cerrar, se han suprimido. Entonces, eso hace que que los a la hora de la hora, digamos, los educadores estén más desguarecidos, digamos, ¿no? Uh-huh. Para atender esta situación.
Estamos hablando de un tema de recursos, que obviamente que es fundamental. En la nota hablas, en esa nota, en la contratapa de Brecha, hablas de destinar dinero de materiales a la compra de alimentos. Eso también era otro de los temas que manejaban los docentes. Es decir, bueno, esta plata que estaba destinada para tal cosa, cambiemos el rumbo y vayamos por el lado de los alimentos. ¿Eso pasó?
Ese es el tipo de discusiones o de tácticas que buscan, que piensan, que intercambian, ¿no? Hay unas partidas que son muy muy pequeñas, además. Yo ahora puedo revisar los números, pero son realmente insuficientes, ¿no? Que vienen para acompañar lo que es el programa de acompañamiento pedagógico, y que se pueden usar para estos tres rubros, sí, alimentación, materiales o apoyo en vestimenta. Y los docentes en algún momento, algunos toman la decisión o buscan gastarla sobre todo en alimentación.
O sea, en este contexto la prioridad pasa a ser la alimentación, sí. En algunos centros. Uh-huh. En esa nota también, Agustín, hablas de que entre los docentes se habla de un término, una expresión de mundos paralelos. ¿A qué se refieren concretamente?
Es bastante frecuente esa expresión y en general aparece dando cuenta de una discordancia, ¿no? Muy muy grande, que además se vive con mucho malestar y con mucha desazón entre esas situaciones concretas en que los adolescentes y sus familias viven, los trabajadores trabajan, las instituciones organizan su tarea, los adolescentes estudian, y ciertos discursos que a nivel de los actores de la política educativa y sobre todo que se ponen en circulación más en el debate mediático sobre la educación, bueno, instalan en relación a esta idea de que la reforma educativa es sobre todo una reforma curricular, en que los problemas educativos pasan por controlar más, con más rigor, a los educadores, esta hostilidad que se ha desatado contra las organizaciones de los educadores, ¿no? Los colectivos sindicales, etcétera. Estos distintos ingredientes de la realidad educativa de nuestro país hoy, los educadores desde el territorio lo viven así, a veces con esa expresión, ¿no? Bueno, que hay mundos paralelos, ¿no?
Uh-huh. Este año mencionabas algo recién, inconvenientes en la selección de horas docentes, ¿no? Con vacantes importantes. Desde FENAPES se señala que esto obedece a un tema de presupuesto y a ahorro de dinero. Pero te pregunto, ¿faltan recursos humanos hoy para atender este tipo de situaciones? Y no hablo solo de docentes, ¿no? Asistentes sociales, psicólogos, por ejemplo. ¿Se puede atacar de esa manera o se necesitan recursos en ese sentido?
Sí, yo creo que es muy claro que no solamente se necesitan recursos, pero que también se necesitan recursos. Recursos para atender con los equipos multiprofesionales adecuados situaciones que los liceos y los docentes enfrentan, para implementar respuestas adecuadas a problemáticas como por ejemplo esta, ¿no? Y otras que aparecen en los centros, para favorecer de mejor forma el trabajo de los centros educativos, los educadores y sus relaciones con los contextos sociales en los que se encuentran, ¿no? Recursos y también cambios a nivel de los ambientes laborales, de la construcción de espacios de creación pedagógica, de planificación, de construcción de equipos docentes estables, etcétera, ¿no? Hay mucha literatura escrita, ¿no? Hay muchos debates, pero si tu pregunta es si faltan recursos, creo que la respuesta es muy clara, que sí. Creo que nadie puede negar esto seriamente hoy en el Uruguay, ¿no?
Uh-huh. Ahora, según tu experiencia y tu conocimiento, porque trabajas en el campo, trabajas en la zona y conoces, ¿cómo sería un abordaje ideal, ¿no? Desde un equipo multidisciplinario, por ejemplo.
Bueno, es una pregunta tentadora la tuya, pero creo que me gustaría problematizarla.
A ver, dale.
Porque creo que hay algo de nuestro debate educativo en general que de alguna forma es bastante frecuente que aparezcan los portadores de las
soluciones, respuestas,
de claro. Las recetas, ¿no? De ciertos mesianismos pedagógicos, ¿no? Entonces ahora la receta es esta y después es esta. Yo creo que falta mejorar las condiciones de trabajo de los educadores, y eso implica mejorar las retribuciones salariales, pero también la profesionalización en otros sentidos, en la formación, en la estabilidad, en la construcción de equipos, en la posibilidad de la participación. Esta idea de que la autonomía de los centros es un asunto de directores que son, ¿no?, líderes, que tienen poder, niveles de arbitrariedad muy grandes, es contraria a cómo funcionan las buenas comunidades educativas, ¿no?, con equipos de profesionales, educadores, trabajando, planificando, creando conocimiento a partir de sus prácticas, teniendo horas para eso, dialogando mejor entre la dimensión de la, o el registro, el nivel de las experiencias pedagógicas, las prácticas de los educadores y la investigación académica, o las investigaciones académicas, las distintas ramas de las ciencias de la educación, ¿no?, de las investigaciones que en materia educativa se realizan desde la universidad. Esos puentes están obturados o son muy pocos. Y ni que hablar a nivel de la construcción de política educativa nutriéndose desde esas construcciones, ¿no? Son cuestiones que se han obturado, que se han o dinamitado directamente, ¿no? Se han suprimido consejos enteros a nivel de la institucionalidad de la ANEP y en particular en secundaria, ¿no? Entonces, más que decir cómo debería ser una propuesta ideal, creo que es posible identificar nudos problemáticos que hay que atender, que hay que cambiar, mejorar el clima de intercambio, el clima de discusión, que está muy está muy complicado, ¿no? Con muchas hostilidades, con pocas posibilidades de diálogo, para posibilitar la construcción de proyectos pedagógicos que puedan a su vez nutrir una propuesta universal, ¿no? Creo que eso va a generar condiciones para construir una propuesta educativa que no se cambie con cada nuevo gobierno, que no caiga en la tentación de las reformas curriculares como reformas de totales de la educación, y que integren las condiciones concretas de vida de los adolescentes como parte de la problemática educativa y no la nieguen. Uh-huh. ¿No?
Bueno, justamente, ¿no? Hoy el gobierno se propone una reforma educativa partiendo de un documento marco curricular que hace foco en las competencias, por ejemplo, y que tiene como uno de sus objetivos evitar que los jóvenes dejen el liceo. Esa es una situación que preocupa al Uruguay, ¿no? ¿Cómo se lee? Algo decías, pero ¿cómo se lee esta propuesta? Viendo esta realidad, ¿se ajusta a esta realidad que vivimos? ¿O se necesita quizás de una discusión más profunda que deje de lado los intereses políticos partidarios?
Bueno, yo creo que esta propuesta que se realiza es un ejemplo de esta, por llamarlo de forma un poco, no sé, provocadora, ilusión tecnocrática, ¿no? Del cambio educativo como cambio curricular, ¿no? Si bueno, ahora vamos a educar por competencias, entonces se afirma, ¿no?, en ese documento que la propuesta curricular expulsa a miles de estudiantes, ¿no? Afirmar eso es muy temerario, digamos, ¿no? Más allá de las ideas que se tengan sobre las bondades o las cosas a cambiar de la propuesta curricular, hay mil debates, hay experiencias internacionales, hay diferentes posibilidades, pero afirmar eso es sencillamente muy difícil de sostener, digamos, ¿no? Y plantear que el cambio, esta idea de que el cambio curricular va a hacer que los estudiantes ya no se aburran y entonces dejen de abandonar las instituciones educativas, es una simplificación, ¿no? Además de, más allá de las concepciones o de los proyectos que se buscan realizar, es un diagnóstico que tiene que ser problematizado, ¿no?
Hoy el Uruguay tiene cifras muy preocupantes en cuanto a la deserción de los chiquilines del sistema educativo, del liceo. Yo sé que puede tener muchas explicaciones, pero ¿por qué crees que pasa eso hoy? Que hay un montón de gurisas y de gurises que dejan el liceo.
Es un tema muy complicado. Y creo que ninguna simplificación ayuda a entenderlo, ¿no? Este problema por el cual comenzamos a conversar hoy, el problema del hambre, de las condiciones de vida de tantos adolescentes, jóvenes de nuestro país, no puede quedar afuera de la comprensión de este problema. Tampoco puede quedar afuera la institución educativa e incluso la propuesta curricular. Hay investigadores que han dado cuenta de cómo cierta, digamos, concepción originaria del bachillerato como preuniversitario conllevaba ya el mandato de la selección de los estudiantes para la universidad, y de alguna forma esa, el proceso progresivo de universalización, ¿no?, de crecimiento de la matrícula en la enseñanza media, todavía no se ha compasado con una transformación de la propuesta educativa que pueda dar cuenta mejor de ese cambio. Lo que sí te puedo asegurar es que el oportunismo electoral con que muchas veces se aborda este problema, lejos de ayudar a encontrar caminos de transformación, lo dificulta, ¿no?
Esto que estamos hablando, Agustín, y que publicaste, que escribiste en Brecha, tuvo repercusión política. Llegó al Parlamento, de hecho, el senador Frente Amplista Sebastián Sabini planteó un pedido de informes referido al programa de alimentación escolar y también a de nutrición. Se cita, de hecho, ¿no? Se pide, se está solicitando distinta información, por ejemplo, ¿no? Dice el senador Sabini en su pedido de informes, se pregunta y pregunta, ¿no?, a cuántas niñas y niños atiende el sistema de alimentación en 2022. Pide también que se mencione la evolución para los años 2019, 2020, 2021. Solicita discriminar por departamento, tipo de centro educativo, modalidad del servicio, categoría de la prestación. Se pregunta cuántos son los montos destinados por mes para el servicio, cómo ha evolucionado en relación del año. Pregunta cuántas viandas se están extendiendo para la alimentación de estudiantes en educación media. También, por ejemplo, referido a los casos de desnutrición en estudiantes del departamento de Montevideo, solicita que se informe en cuántos centros del departamento de Montevideo y con qué frecuencia ha ocurrido esto desde el comienzo del año lectivo. Cita las notas de Brecha, ¿no? Y también en ese sentido se pregunta cuántas solicitudes para alimentación de centros educativos de enseñanza se han recibido. Bueno, en fin, y también sigue adelante, ¿no?, el pedido de informes del senador Sabini. ¿Cómo leen ustedes esto de que llegue al Parlamento y que se haya hecho este tipo de informes, por ejemplo, pedido de informes?
Bueno, creo que está bien, que todas las instituciones deben responsabilizarse de este tema, y en particular uno de los temas por los que pregunta Sabini es en relación a una investigación cuyos resultados ANEP por ahora no ha divulgado, ¿no?, y que es importante que se conozcan, porque en la medida que no se conocen, por un lado crece la suspicacia de por qué no se difunden esos resultados, y a su vez el debate pierde de informarse de una investigación que tiene que aportar a entender mejor lo que está sucediendo, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que es positivo que se plantee también en el nivel parlamentario este tema, ¿no?
El debate por educación siempre está presente, ¿no?, en este gobierno, pero en los anteriores también, los tres del Frente Amplio, y mucho antes también. Es un tema que siempre está presente en cada campaña electoral. Uh-huh. Siempre se habla de educación, se toma como un botín político. ¿Tenés miedo de que esto pase también por ese camino? O sea, que quede en una discusión política parlamentaria y que no se ataque de fondo esto que ustedes están denunciando, que hay chiquilinas y chiquilines que pasan hambre en algunos liceos de Montevideo, y que son los docentes los que están, digamos, asumiendo esa responsabilidad.
Es un riesgo, sí, porque como decís, se ha consolidado cierta lógica de debate sobre estos temas que en general empobrece las discusiones, las comprensiones de las problemáticas, más que favorecer a complejizarlas y a encontrar caminos, ¿no? Cuestión de la educación como botín electoral y de la crisis de la educación como un discurso a explotar electoralmente le ha hecho daño al debate de la educación. Eso es, creo que es muy claro. Y bueno, creo que todos los actores del lugar que nos encontramos, en mi caso, en la universidad, como docente, como investigador, como extensionista, tenemos que tratar de aportar a que los temas se hablen en su complejidad, en su profundidad, mirando marcos temporales largos, procesos de largo plazo, procesos estructurales, procesos coyunturales, para mejorar un poco el debate público sobre este tema, ¿no?
Uh-huh. Agustín Cano, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu visita y bueno, por charlar de este tema, ¿eh?
Gracias a vos y a las órdenes y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Más temprano que tarde. El periodístico de la tarde de la 8:10.